Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque igual que las nubes se despejan y detrás está el sol y has de recordarlo siempre, hay personas que traen el sol. Son gentes que también padecen el COVID y que también ven cómo las enfermedades atraviesan la vida y los dolores se cruzan en el camino, pero que a pesar de todo tienen el don de traer buen rollo. Por eso, en Fin de Semana, invitamos siempre a Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cris. Buenos días.
Bueno, ¿qué tal
lo
estás?
Que tú has dicho es muy cierto. Estoy bien. Estoy muy bien. Pero como todo el mundo, con problemas y con días mejores y peores. Pero todo hay que tomarlo, bueno, es una cuestión de actitud, ¿no?
Y
siempre... Pues ante los problemas que tienes es mejor tener una buena actitud y no dejar que la vida te liquide, te lleve por delante. Y ya está.
Bueno, pues vamos con Mikey, vamos a ir a ver qué preguntan los oyentes. ¿Te parece, Mikey?
A mí es fenomenal. Muy buenos días.
Hola, Mikey. Me encanta porque Mikey es otro que tiene una actitud maravillosa.
Desde luego. Por eso lo tenemos.
Vive
aquí.
En su mundo maravilloso.
Soy super yuppie.
Súper.
Hola, Carmen. Oye, que ha sido como muy comentado que eres como de las pocas que, bueno, que ha opinado así como un poco en contra o que no estás como muy a favor de todo el documental y Rocío Carrasco y tal. No sé, ¿qué te parece esto? No sé, ¿crees que habría que seguir dándole tanto bombo?
Bueno, la que está liada en las redes y también con tus declaraciones.
Yo creo que más clara no he podido ser, ¿eh? Este asunto me tiene más que harta y supongo que a muchos españoles me parece vergonzoso porque las cosas de familia deberían de tratarse en la intimidad de muchas casas y de sus casas y no montar un super show bajo un pago de muchos millones, de 2 millones, dicen. Yo exactamente no sé, pero me da igual, aunque sea de uno.
¿2 millones
me gustaría
de euros?
Saber si a esta señora no la hubiesen pagado, si hubiera estado como está, estigmatizando a su familia, a su hija, a todos. Es que yo a veces pienso, yo veo algo, pero no la puedo soportar ya, el color ese rosa y la cara de mártir que pone después de 22 años de haberse separado y se separó porque se enamoró de otro, o sea, estando casada salía con otro. Y ahora es cuando se le ocurre montar este show porque le han pagado mucho dinero y bajo además un guión, porque esto está guionizado. Entonces espero que cuando termine todo esto, que parece la historia interminable, se pruebe todo lo que ha dicho. Y
si
se van a saber muchas cosas.
En cuanto se acabe esto, saldrá otra cosa. Igual que pasó primero con Pantoja, luego con Rocío Carrasco y ahora sacarán a otros. Si no...
Claro, pero yo me imagino que tendrá que hablar como mínimo su hija, a la que está desprestigiando de una manera bestial, que eso no lo haría ninguna madre.
O dices
hombre,
que
la hija está hablando, ¿no?
Ella.
Sí, está hablando, pero no todo lo que debería. También en los tribunales se verá, ¿no?
Es
que está diciendo muchas cosas que no puede probar, Cristina.
Hombre,
y que da igual, aunque pueda probarlo.
En cope.es puede encontrar la gente la opinión de un experto, que además es buen conocedor de estos asuntos del maltrato, que dice que sí que Rocío Carrasco tiene un perfil absolutamente de mujer maltratada.
No,
¿sí?
Pues a lo mejor la maltrata otro, ¿sabes? Porque una mujer que ahora se supone que es muy feliz, y la hemos visto, yo la he visto en fiestas, en todo... encantada de la vida, pues yo creo que es una mujer muy amargada, porque si no, no estaría después de 22 años dando y dando y dando, cuando además eso, se separó porque se había enamorado de Fidel. Eso fue por lo que se separaron, y luego tendrían su intimidad como todo el mundo. Si es que a mí me da igual, Pero lo que me parece vergonzoso, que aquí lo que se trataba siempre es de que era una mala madre, y está demostrando que lo es, porque está poniendo a su hija a escurrir, contando unas barbaridades, que eso se debe quedar en la casa.
Que la estaba poniendo a caer de un burro. Esta semana yo leí que había dicho que Racidito le había cruzado la cara del avalado y cosas así.
Pero que no, bueno, que no es cierto.
Un poco fuerte para decirlo en una televisión. Me parece un poco, no sé.
Bueno, no es cierto. O por lo menos habrá que probarlo. Y además, no sé, es que yo a veces cuando veo y oigo esto y veo la que se está montando, este show, yo digo, pero no habrá un juez que pare esto. No habrá un juez que diga, vamos, esto váyase usted a su casa y soluciónelo.
Claro,
porque
es
está hablando de una niña que era menor de edad.
Hay que solucionarlo en casa, no en la tele, que es la cuestión.
En fin, la verdad es que es doloroso ver a las familias así expuestas. Hay otra pregunta de familias, pero de Gran Bretaña, mira.
A ver, a ver.
Carmen, yo querría saber qué te parece que Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton hayan llegado a 10, o sea, que lleven ya 10 años juntos. Y me gustaría saber qué te parecen a ti como pareja y la comparación que darías con ellos y con Meghan y con Harry. Muchas gracias.
Uy, este tema le encanta a Mikey.
Sí,
Mikey
sí,
además
sí,
es muy de
también.
Meghan y de Harry.
Y yo no.
Que conteste yo no. Carmen.
Me extraña mucho que sea de Meghan y de Harry. A mí, Kate y Guillermo, pues creo que es una pareja que bueno, que han entendido muy bien cuál es su misión. Que se quieren, que se llevan bien y que ella ha aguantado cosas que, bueno, pues, según cuentan, las ha puesto en orden, ¿no? Cuando ha visto que Guillermo se estaba desviando, coqueteando con alguien, debe tener un carácter que ha puesto las cosas en su sitio. Que es yo estoy harta ya de mujeres todo el día llorando, todo el día quejándose. Oye, por favor, o sea, que no somos unas memas, ¿eh? Que podemos defendernos o podemos cortar cuando algo no nos gusta. Pero
¿cómo
vamos,
está, cómo está la temperatura de Mikey? Porque antes él siempre encontraba a la pareja Meghan Harry muy estimulante.
A ver, o sea, ya es también por un poco de haberle dado vueltas. Es que me da la sensación de que Harry, al tener la figura de Diana encima, todo lo que se le echa encima ahora mismo, primero que lo de Meghan me parece un poco lo de Diana, que ya pasó en su día. Que todo el mundo se puso en su contra hasta que murió. Y me parece un poco triste.
Pero no se puso todo el mundo en su contra.
Prácticamente todo
menos.
El mundo, Carmen. La gente estaba súper en contra en Inglaterra con que Diana se pasase por el forro todo lo que le decía la corona. Y los medios la pusieron a caer de un burro. Y la pasó
pero
un poco lo mismo. No,
lo que
no
pasa
será
es
la
que
misma
ya...
situación, pero...
Yo no estoy de acuerdo.
Y luego Harry me parece que ha buscado un poco la figura de su madre... en la persona a la que quiere. Entonces no es por defenderles ni por dejar de defenderles, porque hay muchas cosas que han hecho que no me han gustado nada, como el protagonismo que se han dado en la entrevista con Oprah Winfrey, me parecía totalmente innecesario. Pero que hagan su vida, que son dos personas, que antes que ser duques o reyes o lo que quieras, son personas. Y que si quieren vivir su vida de otra manera, entiendo que tienen una responsabilidad, pero aquí las pedimos siempre y en cuanto alguien hace lo que quiere, lo criticamos, ¿no? Me
Mikey,
da esa sensación.
Pero sí. Mikey, no es correcto lo que han hecho esta entrevista. Es que forman parte,
sí, por eso.
Si quieran ir, de la familia real. Yo creo, ojalá me equivoque, que este matrimonio no va a durar mucho, ¿eh?
Ojalá que dure, pero sobre todo, Carmen, creo que las situaciones llevadas a un límite les llevan a las personas a herir, como ha pasado con Rocío Carrasco, pasa con Meghan y con Harry. Dicen que me estáis a mí ahora diciendo esto, pues ahora voy a salir yo en una entrevista que tengo la posibilidad y os doy yo a vosotros.
Bueno, no mintiendo y tampoco sacando cosas de la familia real inglesa que no son ciertas.
Sí,
entonces
ya
eso
digo,
es lo que está muy mal, porque claro, cuando te pagan muchísimo dinero por dar una entrevista para hablar de quien sea... Tienes que dar carnaza, porque si no, no te lo van a pagar. Entonces, oiga, mire, no tiene más tema y pues diga que son racistas, que son esto, que son... Claro, es que si no, no tiene ninguna gracia.
No,
a ver
les justifico,
hace
Carmen, si no es por justificarles. Es que me parece un modus operandi loable, o sea, lógico, que dices, hombre, es lo que se hace hoy en día, es lo que se... O sea, ves la televisión
pues
hoy en día...
Se sienta, una cosa es el show, pero si no, te sientas con la familia y dices, oye, a mí me estoy poniendo muy mal porque me estáis haciendo esto, lo otro. En fin, que no lo entiendo, de no, verdad. O sea, yo no personalmente creo que partes. Es una cuestión de educación.
Respondiendo a la pregunta de Cristina, no me gusta ninguna de las dos partes, ninguna. Que sé que unos me parece que tienen más razón que otros, sí, pero que en el fondo no me gusta cómo lo tratan, ninguno, porque sacar tus cosas al público y decirlo en la televisión, en una entrevista,
que eso es lo primero,
me parece
que no
feísimo. Se feísimo.
Repite. Y Lady bueno, Diana, cuando se echó un poco a la gente encima, es cuando sin ninguna necesidad dio una entrevista a la BBC diciendo Exacto. que ella también le había sido infiel a su marido. Pero qué necesidad de decir eso. Pero de todas maneras, lo de Lady Diana más que nada fue un acoso de la prensa horroroso. Pero los ingleses la adoraban. A pesar de todo, la querían porque tenía mucho carisma, porque era una mujer que supo muy bien llevar, o tuvo alguien que le llevó muy bien su vida al final, dedicándose a ayudar a muchas
Bueno, vamos
cosas,
a vamos sí. a acercar las cosas a la sociedad nuestra cotidiana. Mirad lo que preguntan.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, mira, yo sé que hay mucha gente joven que espía a sus novios y sus novias por redes sociales. Entonces, ¿cómo harías tú para explicarle lo enfermizo de esa situación a la gente que lo hace, ¿sabes? Porque al final yo creo que hay gente que no lo ve. Pues muchas gracias, Carmen. Un saludo, un abrazo.
Gente que espía a los novios y novias. Es
pero
es frecuentísimo en las nuevas generaciones.
Sí, lo es, sí.
¿Eh?
Continuamente a través de las redes, del teléfono, del móvil, de los mensajes. Bueno, eso primero demuestra una falta de respeto a la intimidad del otro, ya sea su novia o su novio, porque supongo que se debe dar en los dos casos, y una inseguridad horrorosa. Yo me sentiría fatal espiando, o sea, yo y cualquier persona que tenga un poco de lo que hay que tener, espiando a mi novio, a mi pareja o
de
a
todas
mi
formas
novia,
yo lo que sí que aconsejaría primero es pasar, vamos, ampliamente, quiero decir, si el otro quiere ver lo que has colgado en Facebook o en Instagram y juzgarlo, es su problema, pero desde luego como
no,
te intente
yo,
poner cortapisas tipo no
creo,
puedes ir a este sitio, no puedes
pero
hacer
no
esto
es
otro
eso, ¿no?
Yo creo
directamente
que es el tema de
cortar
que
la relación.
Yo creo que es el
es
tema de que te cojan el móvil sin permiso. O
sea,
por ejemplo, que se sepan tu contraseña y cuando te has dormido te cojan el móvil y te lo miren. O sea, eso ya me parece enfermizo. O sea, esa persona hay que
dejarlo. Pues sí, pues eso lo hacen
esa relación
mucho,
es tóxica.
Pero lo hacen, lo hacen.
Bueno,
es
pero
que,
y
la gente
chicas,
no lo
las
termina.
Novias, las novias lo aguantan o los novios. O sea, la persona que le toca eso lo aguantan y eso es lo que no se puede soportar. Yo siempre digo, ni una humillación, ni una manera de querer tenerte dominada como si fueras propiedad de alguien. Eso es lo que más, lo
no,
más
y sobre
tóxico.
Todo, igual que tienes prevención cuando conoces a una persona y descubres que es violenta o que es alcohólica o que es derrochadora o que es adicta al juego, ten también prevención si tiene este tipo de
claro.
comportamientos, francamente, ¿no?
El espía.
Hay una interesante pregunta sobre estilismo.
Y me gustaría preguntarle a Carmen Lomana, por favor. Yo solo mido 1,54. Tengo una cena de trabajo en la que hay que ir de largo. Forzosamente tengo que llevar un vestido, porque lo que tengo es un no es un mono de trabajo, sino que es un mono, la verdad es que es muy bonito, es de cacharel, negro, tiene un poquito de escote y un cinturón de pedrería. Y el pantalón es palazzo. ¿Podría ir así bien vestida? Gracias.
Yo iría así bien
Pero
vestida.
Vamos, irías bien vestida, ideal y súper a la moda, porque los monos se llevan muchísimo y el pantalón palazzo también. Ponte
¿Cómo es el pantalón palazzo? Que yo no tengo ni idea.
Ancho por la...
Más ancho y un poquito más corto, ¿sabes? Pero ancho.
Ah, y mira, ¿y Mikey lo sabe? Pero bueno, es que me está adelantando
es que
por delante
se
y por detrás.
Volviendo
pero
un
bueno,
fashionista de mucho cuidado. Pero si no tengas ningún complejo, no tienes por qué llevar un vestido largo con un mono negro y con un cinturón de pedrería, puedes ir ideal, ideal.
Bueno,
y
pues
ponte
nuestra...
bastante tacón y eso te da, te sube, te empodera, como dicen ahora, y si no tienes, si no eres muy alta, pues vas a ir estupenda, con taconazo
y
un mono mucho
bajita encanta
más
en
sexy.
España, dicen
sí,
el perfume
claro.
en frascos pequeños. Bueno, de gastronomía, que siempre nos gusta hablar.
Hola, Lomana, yo te quería preguntar sobre la gastronomía. ¿Por qué crees tú que somos tan buenos en España? Pues la verdad es que la gastronomía española somos cojonudos, vamos. Y luego, por otro lado, ¿qué crees que nos puede faltar de otras culturas o de otros países si es que nos falta algo? Que yo lo dudo, pero ¿tú qué crees?
No había definición más
bueno. Pues bueno, yo creo que lo principal, aparte de que tengamos unos cocineros y cocineras maravillosos, que tenemos muy buena materia prima y tenemos unos productos de temporada fantásticos. Y lo ideal en la cocina es utilizar cada temporada pues los productos, aunque ahora puedes tenerlos de cualquier otro país. Pero si tenemos unos buenos productos de La Rioja, de Navarra, de Murcia, cosas frescas, un y mar, estamos rodeados de mar.
Muchísima variedad, Carmen, que tenemos una variedad.
Una variedad enorme. Y una variedad enorme, y en España pues siempre ha habido una cocina muy buena y ahora se ha sofisticado, porque en eso sí que nos han influido los franceses, porque todo esto empezó con la Nouvelle Cuisine, con los cocineros vascos, Arzac, Subijana, toda esta gente maravillosa que empezaron a investigar en la cocina. Y bueno, yo creo que nos falta, pues ¿qué nos puede faltar? Que a veces somos muy clásicos. A mí me gusta mucho la cocina oriental, no la cocina asiática demasiado, pero sí las especies, algunas salsas, la cocina hindú,
o sea,
me encanta.
El curry, por ejemplo.
El curry, la cúrcuma, todo
pero
esto
ya
le da
está
un
muy
sabor.
Incorporado a la nueva cocina.
Ya está, o sea, muy, pero hay fusión. Mucha gente que no le gusta, ¿eh? Yo tengo amigos que dicen, como me lleves a un sitio de esos que te gustan a ti, no, yo quiero, ¿sabes?
O sea, encuentras un poco conservador al comensal.
Pues en mi
general,
el indio
sí,
triunfa.
En general, sí.
¿Y el que
sí,
van?
A mí me encanta la comida india.
Y
aquí hay unas
tú,
personas...
Mikey, ¿cómo eres?
¿Para
en
comer?
La comida.
No, pero yo soy muy clásico también. A mí me encanta la comida aquí, sí. La fabada, el cocido, ¿ves? Todo lo que sea de cuchara a mí me puede. Me
claro, a los pero hombres arroz, a la mayoría.
Bueno, el arroz alicantino me encanta, es una cosa que me pierde también, pero bueno, de haber vivido allí. Sí, sí, y la comida del sur, el pescado, pero yo como de todo, Carmen, es que a mí me echas comida en el plato.
Y a mí igual, a mí me pasa igual, menos carne, pero el arroz me encanta, bueno, las verduras, ni te cuento, unos buenos espárragos.
Pero no comes un cocido, además, por ejemplo, con carne.
El choricito.
Cocido. Sí. A mí me encanta el cocido, lo que pasa es que no, si tiene carne, pues no me tomo la carne, pero el sabor ya lo ha cogido. La sopa,
bueno, pues entonces comes carne, lo que pasa es que la tomas cocida, bueno.
No, oye, es que eso es para dar sabor. De todas maneras, si yo lo hago en casa, no le pongo ni carne, ni chorizo, ni todas esas cosas que se ponen en el
¿y
cocido
que le
de verdad.
¿Al cocido?
No, yo hago garbanzos, que me encantan los garbanzos, pero con espinacas, con bueno, un poquito de bacalao, como los de cuaresma, me encanta,
un
pimentón, un poco de cúrcuma.
Sí, pero no es cocido.
No, es
que yo en casa, como tú comprenderás, para mí sola no voy a hacer, no me van a hacer cocido.
No, bueno, pero se puede hacer y luego meter en porciones en el congelador y te lo vas sacando.
Sí, pero que no, que a mí me duele luego el estómago con el chorizo y con todas esas cosas.
No, si ya te sobra.
Mira, aquí hay unas personas que preguntan cómo organizarse en esto en casa.
Pues precisamente el otro día me acordé de ti. Mi marido falleció de COVID hace poco. Vaya. Y bueno, era una persona súper amable, hospitalaria, y venían muchos amigos a casa siempre a tomar algo. Entonces era el que se encargaba. Y yo ahora pienso, debería de tener un kit de supervivencia para estos claro. casos, porque como era él el que lo hacía, y vino un amigo y digo, ¿y qué le pongo? Le pongo un poco de queso, un poco de chorizo, le pongo pan, le pongo dulce, le pongo salado, le pongo un café... Entonces me gustaría que me dijeses un kit de supervivencia para tener siempre y para poder atender a los amigos como lo hacía él.
¡Qué bonito!
Mira, lo primero, darte el pésame. Qué tristeza, qué bonito, ¿no? Que lo hayas perdido. Y bueno, pues yo creo que tampoco tienes que tener la casa cargada de aperitivos por si aparece alguien.
La despensa llena de cacahuetes.
Quita, pero hay que tener.
No, hay que tener. Tener un buen jamón siempre ayuda, porque además ahora lo tienes envasado al vacío y tú pones jamón con unos picos o con unos trocitos de pan. Depende de la hora, claro. Y con eso ya te ha solucionado mucho. O un buen lomo, con una cervecita o con un vino blanco. depende quién venga a verte.
Bueno, y luego las latas son de mucho socorrimiento, ¿no? Por ejemplo, unos mejillones buenos.
O unos pimientitos.
Unas buenas aceitunas rellenas.
También,
sí.
Las aceitunas riquísimas también.
Tener picos y pan duro en casa de este de Colines es muy importante, porque no siempre puedes bajar a por una barra.
Bueno, pero con el jamón puedes tener picos, y luego el pan de cada día, pues también lo puedes poner.
Se congela.
Trocitos. Almendras, las almendras depende a qué hora por la tarde, si te tomas un gin tonic, todo el tipo de frutos secos van muy bien con esto. Y si vienen a merendar, pues ya sabes, haz unos sandwichitos o un croissant con mermelada, depende las horas, porque normalmente los invitados en tu casa se presentan así de repente, llaman a la puerta, abres, uy, cuánta gente ha venido a verme. No,
pero igual te llaman más en el menos, día. ¿Sabes? ¿Eh? Que no te da tiempo a bajar a comprar o lo que
claro,
sea, te llaman
si
en el
trabajas,
día. Dicen, oye, que me paso en media horita, ¿te importa? No, venga, vente. Pues, joder, no tengo nada.
Pues sí, pues como tienes esto. Un jamoncito, un lomo,
claro.
Envasado al vacío y ya está. Y tampoco tienes por qué darles la gran
tampoco
comida,
es darles de cenar.
¿No? Oye, y antes de irnos a la pausa un momentito, quería que sonase esta pregunta sobre los hombres, que me ha hecho muchísima gracia.
Carmen, una pregunta quería hacerte, porque ahora parece que se está poniendo de moda, así los hombres se operan el maxilar, en fin, para parecerse, yo creo, un poco al Capitán América, cuando se embucha ahí en...
Yo me parto.
No sé, quería saber tu opinión. ¿A ti te gustaría que, yo que sé, alguien que tú conozcas y que se lo hiciera y que se metiera en esas para, ya te digo, para parecerse más al Capitán América? Gracias, Germán.
Hombre, si no tiene mandíbula...
Yo creo que si no tiene mandíbula, no. Sí, hay unos maxilofaciales buenísimos, pero si no, es absurdo, ¿no? Me parece. Porque además no hace falta que te operes. Ahora hay unos productos que inyectan y la mandíbula se pone bastante más cuadrada. Y si
¿Así?
Te lo van haciendo poco a poco, sí, porque si no tienes mandíbula tiene que ser, me imagino, con algo de titanio o un material muy fuerte, ¿no? Porque si no, al comer se te puede romper. Creo que lo hacen con titanio.
Se lo ha hecho esta semana Zac Efron, que si lo buscáis en Google os sale, porque el tío es guapísimo, se ha hecho eso. A mí me parecía un tío de los más guapos de todo Hollywood, y se lo ha hecho, y digo, pero si es que no te hacía falta, tío.
Se
le ha puesto como en pico, ¿sabes? Hacía como que se ha cerrado la mandíbula por abajo y le ha salido como un pico. Entonces, es que no
es, mira, eso es tan muy antinatural, a no ser que seas una persona que has nacido sin mandíbula. O con muy poca, entonces, pero si no, yo creo que la gente es que ya no cabe un tonto más, de verdad, porque hacen unas cosas sin necesidad que yo no entiendo.
De
igual
pedirle...
que estoy totalmente a favor de la cirugía estética para personas que tengan complejos, pero esto, como dicen en Cataluña, más a más, me parece una tontería como la copa un pino.
Bueno, vamos a irnos un segundito con Mirones, al que le voy a pedir que nos
me
hable de caza furtiva.
Porque, oye, Mirones, Cristina, nos ha hecho querer a muchos animalitos que no conocíamos, como el pangolín. Yo soy fan total del pangolín.
Del pangolín. Bueno, hoy vamos a denunciar la caza furtiva que le ha costado la vida a nuestros compañeros David Beriain y Roberto Fraile. Regresamos enseguida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si hay algo que podemos hacer por nuestros compañeros asesinados en Burkina Faso, los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, es justamente denunciar aquello que les ha costado la vida, la caza furtiva. Estaban allí grabando, ya lo sabéis, un reportaje para denunciar esta práctica y pagaron con su vida. Para que os hagáis una idea de la cantidad de dinero que mueve este tráfico, el marfil de un colmillo de elefante se vende a 1.500 euros kilo. y un cuerno de rinoceronte cuesta 40.000 euros. Imaginaos además estas cantidades en un entorno de gente muy pobre, que evidentemente puede ver cómo cambia notablemente su vida para bien si se hace con este tipo de materiales. Bueno, pues si te parece, querida Lomana, vamos a saludar a nuestro Mirones, a Fernando López,
sí,
Mirones. Esto es, que es biólogo y divulgador científico y nos puede hablar al respecto. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Carmen. Aquí estamos.
Hola, Fernando.
Muy tristes por la...
Pues sí,
hola,
la
por,
verdad.
Por la muerte de estos dos compañeros que son, bueno, entre periodistas y documentalistas, que yo también lo soy, y en estos lugares, pues, sin duda, cuando me preguntan cuál es el animal más peligroso, ya sabéis cuál es. Es el ser humano.
Sí, el hombre, sí, verdaderamente.
La mujer también.
Depredadores, vamos, el ser humano. Cuando digo el hombre, me refiero en general al ser humano.
Ya, era un...
Fijaos sí. qué drama y qué deuda de sangre, porque cada año, que quizá no lo sepamos, mueren muchas personas que tratan de denunciar la caza furtiva. En 2019, sin ir más lejos, hace dos años, murieron 212 personas, activistas de todo tipo, que quisieron decir esto realmente no puede hacerse. O sea que verdaderamente es un negocio sangriento, Fernando.
Sí, es el tercer o cuarto del mundo después del tráfico de drogas, de la falsificación y de la trata de blancas, pero andan así, a veces incluso está delante de estos. Pero yo quisiera también, fíjate, has dicho en 2019 212 activistas, pero quiero romper una lanza por los guardaparques, por los guardabosques, los que están allí, sobre todo en África, que en los últimos 10 años han muerto más de 1.000. Más de 1.000, porque estamos hablando de que estos furtivos, que no quiero, me gustaría especificar que no es caza, estos son delincuentes, son asesinos y delincuentes, van armados con Kalashnikov y disparan a la mínima. Nosotros allí muchas veces, por ejemplo, en el cráter de Gorongoro, estábamos rodando y los conductores nos decían hay que salir rápido, porque si te quedas después de la hora establecida, los guardaparques primero disparan y después preguntan, porque ellos corren muchísimo peligro, están claro, muriendo constantemente, porque fijaos si es difícil, a veces te pueden pegar un tiro en una calle de Nueva York, imaginaos en estos lugares que están totalmente solos y donde solo ellos se enfrentan, ¿no? Se enfrentan a estas auténticas mafias y además tienen que monitorear millones de hectáreas. Es por esto que bueno, lo que ha pasado es que realmente al venir la pandemia y dejar de asistir tanto los turistas como los cazadores de trofeos, enormes áreas se han quedado completamente vacías. Entonces, antes los furtivos no actuaban nunca en lugares turísticos. Es muy difícil porque hay mucha gente con cámaras y mucha gente mirando. Tampoco actúan en los lugares donde se hace la caza legal, la caza de trofeos, porque en esos sitios hay gente vigilando. ¿Qué ha ocurrido? Que al vaciarse todas estas zonas de África, los rangers, los guardaparques, no dan abasto. Sin los guías turísticos y sin los vigilantes de las reservas de caza, no pueden localizar a los furtivos, y los furtivos están campando a sus anchas. Y esto es lo que iban a investigar justo David Beriaín y Roberto Fraile, cuando les sorprendió esto. Pero me gustaría destacar también que iban con una persona muy importante, que es Rory Young, que es un hombre que nació en Zambia, pero de origen irlandés, que este hombre es importantísimo allí, porque tiene una asociación que se llama Chengeta Wildlife, donde entrenaba a los rangers, ¿no?, a los guardabosques, pero auténtico entrenamiento militar. Podéis ver los vídeos donde es impresionante cómo él entrena y empodera a estas personas, que son los únicos que pueden proteger a los animales en los lugares donde están.
Qué pena,
entonces,
qué dramático.
Le han matado
sí,
también a este
señor. Sí,
porque yo hoy he visto en televisión que traían tres ataúdes. No sé si uno sería el de este señor.
A Rory Young también lo han traído en el mismo vuelo. Y vais a oír hablar mucho de él próximamente porque... Bueno, nosotros lógicamente nos fijamos más en nuestros compatriotas, pero este hombre era una auténtica maravilla. Estaba trabajando, entrenando perros para que los llevaran los guardaparques, trabajando con el marfil y con las armas, y creando convoyes, porque fijaos que los guardaparques son muy desconocidos aquí y son gente de la población local. Esto es muy importante,
claro.
Porque ¿qué ocurre cuando en un lugar son gente que viven alrededor de los parques nacionales y de las reservas de caza, y entonces ellos tienen trabajo, son padres de familia y además sus mujeres trabajan en los lodges y toda la infraestructura que se crea alrededor de los parques, tanto de turismo como de caza controlada, de caza,
pero
digamos,
¿quién,
la caza
Fernando,
normal. Sí.
¿Quién ha matado a estos compañeros, bueno, y a estos españoles y al otro señor? ¿Los furtivos,
bueno,
o los guardaparques los han confundido con otros? ¿Quién ha sido?
No creo.
Pues los guardaparques
no. Los guardaparques no, porque iban con ellos. En principio yo no estaba allí, obviamente, pero los guardaparques al revés, son los que los estaban
defendiendo.
No, por
una confusión me refiero.
No.
Que se hayan confundido, a lo mejor.
No, iban en un combo, en una patrulla mixta con 40 efectivos donde estaban los guardaparques y luego había también militares. Lo que ocurre es que esto mueve mucho dinero y están involucradas, hay corrupción en muchos de estos países con gente muy importante, incluso a veces hemos visto ligada al gobierno. Entonces, a nadie le interesa que se descubra eso.
Fernando, ¿Burkina Faso es un núcleo de este tipo de caza furtiva o es habitual? ¿Cuáles son los países que la padecen más?
No, eso se padece en todo el África, digamos, subsahariana, donde haya y donde queden todavía animales grandes, porque es una fuente de recursos descomunal. Entonces, si por ejemplo, fijaos lo curioso, se ha visto una relación directamente proporcional entre la emergencia de una nueva clase media en China, una clase media alta, y la muerte de elefantes en África. Porque hay que tener en cuenta que esto se produce porque hay una demanda. Y una demanda para la medicina tradicional china, por ejemplo, y
qué
en
bárbaro.
Otros países de Asia.
Qué bárbaro.
Estos chinos, con todos. O sea, los chinos, acuérdate el día que hablaste del bichito este, que le echaron la culpa
pangolín.
Del COVID. El pangolín maravilloso.
Sí, sí.
También, pobre Está pangolín.
Una de las luchas de Rory Young era el pangolín. Y
claro.
Y claro, es que tener en cuenta que son muchos millones de personas y una sola costumbre que tengan, una sola, igual que las aletas de tiburón que hablamos otro día, pues ya consigue que haya un efecto tremendo. Pero bien es por el mascotismo que hablamos otro día y por los objetos de adorno. Es decir, si nadie lo comprara en los países ricos, no habría este furtivismo allí. Porque hay que tener en cuenta que son gente extraordinariamente pobre. Y aquí quiero decir una cosa que parece interesante, y es esta distinción que en inglés se dice poaching y hunting, que son dos verbos diferentes, pero en España decimos caza furtiva, y a veces se ha utilizado un poco peyorativamente contra la caza, y realmente la caza, digamos, de trofeos controlada,
claro,
es un recurso que evita la caza furtiva, porque cuando hay caza, digamos, legal, toda la gente de alrededor tiene trabajo, viven y no tienen que convertirse en furtivos. Muchas veces son los propios guardas los que cuando se quedan sin trabajo no tienen más remedio para
traer el pan
a
casa,
claro.
¿Se te alcanza, Fernando, qué solución tiene este fenómeno de la caza furtiva?
Sí, desde luego. Es un concepto que muy interesante, que se llama custodia del territorio. Es decir, que haya alguien mirando, que se cuide el recurso. Cuando las personas que están allí viven de ello, lo cuidan. Cuando las personas viven del rinoceronte, se ocupan de que al rinoceronte nadie lo mate. Entonces, hay que contar con la población local y no y tener en cuenta que eso es un recurso cinegético y turístico, y que la ecología no se puede hacer, es una ciencia, no es un pensamiento político que se puede hacer desde una ciudad. Entonces, hay que contar siempre con la gente que vive allí. Y la gente, hay que conseguir que se mantengan los parques, la guardería, los vehículos, el combustible. Y cuando ellos están contentos con sus elefantes y sus rinocerontes vivos, ellos velan por ellos y como tienen trabajo, no se tienen que convertir en furtivos. Entonces, lo primero, no comprar cosas que son objetos de adorno, que muchas veces lo hacemos sin querer en un aeropuerto, una pulserita de pelo de elefante, no sabemos lo que hay detrás. Y segundo, apoyar que la gente se pueda, donde se pueda cazar de forma controlada se haga, y donde no se mantenga el turismo y podamos ir allí. Pero desde luego no podemos dar mensajes desde las ciudades diciendo, oye, no, que me gusta mucho un animal guapo, pero no doy ni un duro para que la gente de allí sobreviva.
Fíjate que, por ejemplo, en las pulseras de pelo de elefante, que estaban muy de moda cuando yo era pequeña, no habría pensado. Por el contrario, pensaba efectivamente en figurillas de marfil, en pieles, por supuesto, de animales de este tenor, leopardos, tigres, etcétera. Pero no sé si tenemos que dar algún otro tipo de indicación. Por ejemplo, supongo que la sopa de aleta de tiburón, la famosa sopa, tampoco se puede tomar.
Pues no deberíamos,
No debería tomarse, salvo que nos justificaran que eso proviene de una pesca legal. El problema es que no se puede distinguir lo legal de lo ilegal, y por eso el marfil de elefante se prohibió ya hace más de 20 años.
Pero Fernando,
ni comprar ni vender.
Fernando, el gran problema que hay ahora con lo que dices tú del marfil, que está ahora muy requerido en Asia, es que ha salido una sociedad emergente riquísima que tiene mucho dinero, pero no tiene sensibilidad ninguna. Sensibilidad, me refiero,
sí,
ecológica,
ocurre en India, ocurre
de
en China
animales.
Y ocurre en Rusia.
Entonces, son los mayores depredadores, porque les da igual cargarse lo que sea, con tal de tener un capricho ridículo en su casa y presumir con el efecto demostrativo. Y esto es muy difícil porque es una cuestión de educación que incluso en Europa todavía falta bastante para tenerla.
Fernando, pues sí, es el momento de despedirnos. Sí, perdona que te he interrumpido.
No, bueno, que es lo que intentamos hacerlo con la concienciación y haciendo documentales y haciendo estos programas de radio y contándole a la gente que le hace la conducta cuando le ve a alguien un producto procedente del tráfico ilegal de especies protegidas.
Sí, entre todos, efectivamente. Fernando López Mirones, nuestro biólogo y divulgador científico. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias y un aullido.
Adiós, un aullido. Estoy tan hartita de dar malas noticias y separaciones y divorcios que me alegra extraordinariamente poder hablar de un matrimonio que ha vivido juntos 66 años, Mikey de Toro.
Pues sí, totalmente. Ha sido el matrimonio de los Douglas, de Kirk Douglas con Anne Douglas. Es, por cierto, el matrimonio más largo de la historia de Hollywood. Que mirad que es complicado con el tema de separaciones y divorcios que decías tú. En Hollywood es algo de lo más normal. Bueno, pues la noticia en sí es triste porque efectivamente, vamos, triste. Ha muerto Anne Douglas, se había quedado viuda hace 14 meses. Kirk Douglas murió...
Es verdad que ha muerto muy seguidos,
sí.
¿Cuántas veces pasa esto, Carmen?
Claro, porque hay una enorme tristeza y falta de la compañía de la persona que ha estado toda la vida a tu lado. Porque además Kirk Douglas era un hombre muy atractivo y que, bueno, ella yo creo que tuvo que mirar para otro lado más de una vez, pero mira,
era
una pareja maravillosa. Sí, era bastante mujeriego, pero bueno.
Lo han comentado
yo
mucho,
siempre
pero...
lo digo, lo que hay en un matrimonio solo ellos lo saben y a veces pues hay muchas cosas que uno y el otro pues se lo van aguantando, soportando o mirando para otro lado.
Pues en esta circunstancia...
Sí, aunque para eso hay que valer, ¿eh? Yo desde luego le cojo...
Pues sí, sí, pero lo que hablábamos también de la reina de Inglaterra, ella quería tener a su marido al lado de ella porque lo adoraba y sabía que era mucho mejor estar juntos que no por estas tonterías de a veces de infidelidades que no son importantes, pues...
Pues han sido los...
Siempre tienes una capacidad de encaje, Carmen, que es muy
generosa. Yo que va, no, yo hablo, claro.
Pero desde luego, vamos.
Pero bueno, es que es verdad, es que a veces dices, es preferible mirar para otro lado. Yo no he vivido eso, no lo he vivido, o por lo menos no me he enterado. Si mi marido me engañó, pues chico, que se lo hubiera pasado bien, porque yo no me he enterado, ¿sabes? Pero creo que si era solo una aventura... se lo hubiera perdonado de la misma manera que yo a él le exigiría que me la perdonase a mí.
Uy, yo no
pero
lo
prefiero
sé.
Que no exista el tema.
Yo no lo sé. Bueno, la cuestión es que han estado 66 años juntos y realmente es impresionante. Ella ha muerto con 102 años.
102
¿no?
años, sí.
Sí, bárbaro.
La modelo que acusó a Cristiano Ronaldo de violación le pide 65 millones de dólares.
Sí, lo que pasa es que está el tema un poco complicado porque, bueno, la violación, la supuesta violación, ocurrió en 2009. Y según las fuentes que han estado siguiendo el tema, efectivamente en aquel momento llegaron a un acuerdo económico. Bueno, el fruto de ese acuerdo parece ser que es que se le ha acabado el dinero a la modelo y ahora, bueno, ha ido a los abogados y les ha dicho, oye, mirad, a mí lo del movimiento Me Too me animaría, yo lo contaría, diría que con Cristiano Ronaldo pasó esto. Efectivamente, hace un par de años lo contó y es lo que hemos seguido hasta el momento. Pero, ¿qué pasa? Que los juzgados no se lo reconocen porque básicamente lo que hay es un supuesto. O sea, ella lo ha dicho, Cristiano Ronaldo ha dicho que eso no ha pasado en la vida y que se está inventando esta mujer y que no piensa pagarle el dinero que le está exigiendo, los 65 millones de euros. Ella dice que en concepto de daños y perjuicios por su pasado de dolor y sufrimiento.
¡Qué barbaridad!
Bueno,
qué
mal lugar. Pruebas, nos hombre, si hay una violación, mujeres, son palabras mayores, Carmen.
Claro, es que no, son palabras mayores, pero habrá que probarlo. Tampoco es muy fácil de probar.
Claro, ahora mismo lo que quiere aportar la modelo es una lista de testigos que espera el equipo legal que testifiquen y que, por lo visto, incluye a la ex estrella británica de Gran Hermano, Yasmin Lenard, de 35 años, que también afirma que salió con el futbolista en 2008 y, bueno, que puede aportar algún tipo de
Pero vamos de a ver, yo es que no me creo estas historias. ¿Cómo que te ha violado? Si ya eres una mujer mayor y no sé qué. Estaban encantadas de estar con Cristiano Ronaldo y entonces luego sacan este cuento. Es la sensación que me da,
cuidado,
porque es dinero y dinero.
Porque la edad no tiene que ver, ¿eh?
Sí, que ahí puede haber pasado cualquier cosa. O
sea, no, pero vamos a ver, es que de repente ahora salen muchas más de que nos ha violado. ¿Por qué no lo dijeron en el momento o le pusieron en su lugar o se fueron al primer juzgado de guardia a contarlo? Es que eso es lo
también
que,
es verdad
lo
que el ambiente no es el mismo, ¿no? Que ahora la gente es más valiente. Por cierto, ¿a que no sabes cuál es la serie más vista de México ahora mismo?
No sé, no tengo ni idea.
La de la vida de Luis Miguel.
Sí,
porque es que se ha puesto como muy de moda. En la serie han tirado mucho de las amantes que tuvo Luis Miguel, de las parejas. Y entonces, claro, él ha destacado por tener un pasado amoroso de lo más florido. Y se ha publicado esta semana un libro que se llama Oro de Rey. Bueno, en él vienen testimonios interesantes y datos desconocidos hasta el momento. Y claro, según van saliendo más datos de Luis Miguel, la que se ha hecho eco de esto ha sido Lucía Méndez, que ha confesado que probablemente fue la única mujer a la que él le dijo que era el amor de su vida. Entonces, la propia Lucía ha dado más detalles sobre los momentos que tuvo con él. Por ejemplo, que fue ella la que le dejó y no él a ella, que es lo que normalmente acostumbraba hacer, pues por ejemplo con parejas como María Carey, Sofía Vergara, Daisy Fuentes. Bueno, además, en la segunda temporada que se estrena, creo que se está publicando ahora mismo en plataformas digitales, la información que está saliendo es sobre todo de parejas que ha tenido Luis Miguel. Entonces la gente está súper encendida en México con estos temas.
Claro.
Y está teniendo un montón
cosa
de recorrido.
Mikey, Carmen, que estábamos diciendo que esta chica que acusa a Cristiano Ronaldo de haberla violado, sé que lleva testigos, pero ¿qué testigo va a estar en la habitación en ese momento? Es que los testigos de una violación en un hotel...
Pero a lo mejor te has ido a su habitación inmediatamente después, hecha un asco y te has puesto a llorar y venías con signos evidentes de haber padecido
una violencia. Si ella puede aportar, si en algún momento Cristiano se la ha lanzado encima como un animal diciendo ya que no. No lo sé, es que ya en estos casos no soy yo muy...
Porque ella no era una chica... que trabajaba en un hotel, ¿no?
Eso también. Ella trabajaba en el hotel de Las Vegas, me parece, sí, en el que...
Por eso.
Pero ¿de qué tiene que ver el que trabajase?
Pues de camarera sería, y entonces entró a la habitación, digo yo, ¿no? Me estoy inventando la película.
Aquí dice que se conocieron en un club nocturno que se llamaba Rain y que acabaron en una habitación del hotel de Las Vegas, ahí en 2009.
Y entonces en la habitación del hotel de Las Vegas la violó. No,
por eso yo creo, Carmen, que lo mejor es dejar que se celebre el juicio, a ver qué dicen, pues sí. Que es lo mejor, porque ya te empantanas
en opinar.
Es que
a mí me hace gracia, porque si yo voy a la habitación de un señor como Cristiano Ronaldo, no va a ser para estar rezando el rosario, o sea, es que no.
A lo mejor era para hablar de Quevedo o para recomendarle
los
autores
de
siglo XVI o XVII español.
Sí, seguro.
Oye, lo que ha habido es unas declaraciones de José Luis Ábalos, bueno, parte de un mitin, de una intervención electoral, burlándose de los numerosos ex, decía, de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP en Madrid.
Ya no
ha sido posterior. Bueno, es que ha sido alucinante, porque ha sido posterior a una declaración de ella en un plató donde se la preguntó por su ruptura conyugal, ¿no?
Bueno, se le preguntó por su ruptura conyugal, por cómo estaba y por cómo iba con su vida, porque lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, que fue prácticamente trending topic en España...
Fue muy gracioso
que Madrid se había vaciado de solteros, que no había mercado, que ella seguía soltera y qué tal. Entonces, claro, evidentemente...
No, y que Madrid era muy grande y si no querías no tenías por qué encontrarte con tu ex.
Bueno, eso también.
Hizo, o sea,
hizo ahí una serie de declaraciones. Luego tuvo que hablar de cómo le ha sentado la ruptura con Jairo Alonso, que es el estilista con el que ha estado durante varios años y hasta hará medio año. Bueno, sí. Cortaba la relación y dice porque estaba volcada en la política y entonces le estuvieron preguntando por eso. También le ha preguntado que por su maternidad. O sea, ya hablando de esto, dice, bueno, ¿y cómo ves el hecho de tener hijos? Y ella contesta, bueno, pues estoy volcada en la política, tengo 42 años, es un sueño por cumplir, pero no sé si lo voy a poder cumplir. Es uno de los sacrificios.
Sí, es una pena,
dice
que con 42
pero lo
años
que no puede entender,
ha tenido que sacrificarlo por la carrera.
Claro.
Pues eso pasa, es que si te dedicas a la política es muy difícil. Pero lo que no puede entender es que alguien tenga tan pocos argumentos, sea tan mezquino, que ataque y hable de que se ha tenido muchos novios o muchas parejas.
Mira, escucha que tenemos el corte del ministro Ábalos, que yo
me
flipo.
Tiene asombrada.
Esto de no encontrarse al ex y tal, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex.
Madre.
Bueno, pero, como un chiste.
¿Qué argumento?
Pues
¿qué argumento
tener,
político?
Si ha tenido 10, tiene 10, pero ¿cuál es el problema? Madre mía.
¿Pero qué argumento político es ese?
Pero tú estás viendo los argumentos que está esgrimiendo la izquierda. Si yo hoy he titulado yo mi crónica, los cazafascistas.
Nos vamos a las
Madrid,
noticias. Ahí dejamos esto que a mí me ha dejado alucinada. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo. Adiós.
Gracias.